Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, Manolo, ¿me tienes preparado el arroz con leche? Que tengo unas cuantas tazas que tomarme, ¿eh?
Vamos, que sí, lo tengo preparado. Recuerda, el miércoles vivimos en el Bernabéu el partido entre el Madrid y el Barça de Copa.
Atención, pelota para Dembélé, dentro del área de Dembélé. Juega atrás para Suárez, remata Suárez, gol.
En ese partido el Barça le ganaba 0-3 al Real Madrid, lo eliminaba de la Copa, se metía el equipo blaugrana en la final. Pero prepárense porque hay un segundo plato, el que mañana se juega a las 9 menos cuarto también en el Bernabéu. Eso sí, con cambio de competición, toca la Liga. Por eso buscamos la última hora de los dos equipos. Melchor Ruiz, ¿cuál es la última hora del Madrid?
Bueno, pues tras el entrenamiento de esta mañana, la ultimísima hora son los 21 convocados por Solari. 4 son las bajas, Llorente lesionado, Nacho sancionado y Odriozola, Ibrahim por decisión técnica. La gran novedad, Isco vuelve a la lista de convocados. El equipo se concentrará mañana por la mañana y Solari ve al equipo con ganas y preparado.
Estamos otra vez de pie, con ganas de puntos. Es el clásico de Liga. Debemos recortar puntos. Tenemos ganas de recortar puntos. Pero si no fuera este partido, también concentraría nuestra máxima atención porque es el siguiente. Es un tópico, pero es una realidad. Porque este es un deporte que se juega con el corazón, se juega con la cabeza y se juega con las piernas. Y ahí le tienes que meter todo.
Última hora, por tanto, del Madrid. Hay lista, 21 jugadores. 3 descartes tendrá que hacer Solari. Tiene a Isco en esa lista, veremos lo que ocurre con él. Última hora del Barça, Elena Condis, ¿por dónde pasa?
Sin sorpresas, Valverde convoca a 19 futbolistas, entra Murillo, sigue de baja el lesionado Vermaelen, vuelve a descartar a Boateng por cuarto partido consecutivo y mañana un futbolista se quedará en la grada. Valverde dice que ganar sería dar un golpe de moral, asegura que no le molesta que se hable más del mal juego del Barça que de la goleada en el Bernabéu, aunque sí reconoce que tienen que mejorar mañana para que aparezca Leo Messi.
En absoluto. Cada uno es libre de opinar como crea conveniente. Es difícil contentar a todo el mundo. Hay veces que tiras 25 veces, no metes un gol y es un problema. Hay veces que tiras 3, la metes las 3, también hay otro problema, pero es igual. Esto es así. Lo que tenemos que intentar nosotros es mejorar lo que pensamos que no hemos hecho bien y eso es algo que es interno. El resto, pues está bien. Todas las opiniones hay que aceptarlas.
A Valverde no le preocupa que critiquen a su equipo, aunque este no haga un buen fútbol. Pero prepárense porque el partido de mañana no es un partido cualquiera. Pedro Martín, ¿qué pasa mañana entre el Real Madrid y el Barça?
Pues que después de 5 clásicos sin perder, con 3 victorias y 2 empates, el balance de los dos equipos en estos partidos son 95 victorias del Madrid, 95 victorias del Barça y 51 empates. Y si el Barça gana, se pondrá por delante de victorias del Madrid en los clásicos por primera vez desde 1932, que perdió el 31 de enero 2-0 en Chamartín y el Madrid igualó la serie y hasta entonces no está el Barcelona por delante en victoria de Madrid.
87 años después se podría poner en esa clasificación particular el Barça por delante del Real Madrid. Pero es que Bayori, algunos dicen que es que el Barça cuando viene al Bernabéu es como si jugara en casa.
Sí, el dato que dio Pedro el otro día es tremendo. Hasta 2003 el Barça en toda su historia había ganado 13 veces, 13 de 74 partidos en el Bernabéu. Del 2004 hasta hoy, 12 victorias en 22 partidos. En la última década, 10 victorias, entre las que tenemos un 2-6, un 0-4 y 0-3, las dos últimas visitas. Valverde apunta que ganar 2 veces en 4 días en el Bernabéu es muy difícil, pero que lo van a intentar.
Es muy difícil en 2 partidos consecutivos con un mismo equipo repetir resultado. Hombre, intentaremos ganar, desde luego, porque, bueno, es porque la Liga sí lo demanda. Queremos ir a por la victoria porque, bueno, supondría un golpe de moral importante de cara ya a los partidos que quedan, porque sería, pues bueno, restarle también puntos al Madrid, que es un rival directo para nosotros.
Bueno, y con todos estos datos, Nieto, dime cómo están las apuestas. ¿Quién sale mañana favorito en ese partido del Bernabéu?
Pues a pesar de ser en el Bernabéu, como dices, Manolo, el Barcelona vuelve a ser favorito. La victoria del equipo de Valverde se paga a 2,41, mientras que la del Real Madrid a 2,60. En cuanto a goleadores, Messi vuelve a ser el que menos se paga, a 1,60 por euro apostado, mientras que el gol de Benzema se paga a 2,10 por cada euro que se apueste.
Bueno, empezamos a resolver dudas. Isco está en la convocatoria. Lo que no sabemos si va a estar en el banquillo o en el campo. Hoy Solari ha vuelto a hablar del malagueño.
Isco estuvo 18 días lesionado, hace 4 o 5 días que está entrenando con el grupo y lo está haciendo bien.
Lo está haciendo bien. ¿Le dará para ser titular, le dará para estar en el banquillo o se irá directamente en la grada? Pero la pregunta, Melchor Ruiz, ya de la gente, es ¿y los desterrados? Marcelo, Bale, Asensio jugarán mañana.
Bueno, a Solari no le gusta esa palabra, no está de acuerdo del todo que algunos jugadores no estén teniendo tanto protagonismo. El argentino además ha explicado por qué Bale, Marcelo o Asensio no están jugando todo lo que algunos piensan, incluidos tú, Manolo, que podrían haberlo hecho mucho más.
No estoy de acuerdo en que no tengan protagonismo. Gareth Bale, desde que volvió de lesión, ha jugado todos los partidos y ha marcado en varios de ellos. Todos lo conocen, todos saben lo que Bale le ha dado a este club. Todos los hinchas. Luego la afición se expresa, y generalmente la afición del Bernabéu se expresa con mucho respeto. Marcelo, todos sabemos lo que significa para este equipo. ¿A quién más me anima? Asensio estuvo lesionado un tiempo largo, y desde que volvió creo que han sido 9 u 8 o 9 partidos, y ha sido también determinante.
Plena confianza en Marcelo, en Asensio y en Bale, aunque no los ponga. Pero la gran pregunta que todo el mundo se hace es, ¿y mañana qué? ¿Hay que salir con todo para ganar al Barça? ¿O hay que reservar pensando en el partido de Champions del martes contra el Ajax? ¿Tú, Barro, de qué serías partidario?
Bueno, no tengo ni la más mínima duda. Después de la humillación de este pasado miércoles, el Madrid no puede repetir un ridículo en el Bernabéu. Así que Solari tiene que poner a los que él entiende que son los mejores. Mira, si fuese contra cualquier otro rival y en otras circunstancias, entendería otra decisión. Pero dadas estas circunstancias, imposible. Tiene que poner a los buenos.
Siro, tu pareja gallega dice que él iría con todo. ¿Tú qué harías?
No había otro que no fuera uno de Ferrol para...
Vaya hombre, el de Sarri.
Es el que hemos encontrado, ¿eh?
Sí. Ya me lo he imaginado.
Estaba haciendo dedo yo.
Ya, escúchame, el Madrid tiene que pensar en las Champions, o sea, porque claro, aun ganando mañana las posibilidades son mínimas de
¿pero
de
existen
ganar
o no?
Por lo tanto, escúchame, Ferrolano, preocúpate del Deportivo Celta del año que viene.
Sí, Sarriana, dime, sí.
Dicho eso, creo que lo más importante es que el Real Madrid rote a jugadores, que recupere a jugadores, además pensando en la Champions, que es el torneo más importante,
pero
torneo por excelencia del Real Madrid. No tengo nada
querido,
más que decir.
Bueno, pues si no tiene nada más que decir, mira, escucha esto, Dobarro, Pascual, tú sí que tienes que decirles algo así, ya, Dobarro, ¿no?
Sí, porque hay máxima igualdad, Manolo, entre los copenautas, pero gana ligeramente, con el 51% de los votos, la idea de reservarse para el Ajax, por el 49% restante que piensa que el Madrid tiene que ir con todo mañana contra el Barça.
Bueno, vamos ahora con las noticias de la alineación. La primera, Avilés. Ramos juega mañana. ¿Cómo ha recibido el Madrid la sanción de 2 partidos que le impedirá estar en el encuentro frente al Ajax y en el primero de cuartos si se clasifica?
Es una nueva mala noticia para Solari, que parece que se le acumulan los problemas. Como sabemos, Ramos no estará estos 2 partidos y por ello se le ha preguntado por este nuevo contratiempo, aunque el técnico de momento no quiere decir nada de esto.
No, ya, no voy a valorarlo hoy, disculpa, porque enfrentamos un partido de liga. Si no, es que tenemos otra rueda de prensa el lunes. El lunes hablamos de eso, si quieres. Pero discúlpame.
Bueno, pues venga, para el lunes hablamos. Habitualmente, pareja de Ramos siempre ha sido Gerard Piqué. Escuchen lo que le gritaron el otro día a Piqué en el Bernabéu. Estos insultos de Isaac Fouto, ¿puede pasarle algo al Madrid por lo que se escuchó en la grada de animación del equipo blanco?
Noticia COPE, la Liga denuncia ante Competición y Comisión Antiviolencia los insultos contra Piqué del otro día en el Clásico de Copa del Rey. Aunque es competición de la Federación, la Liga, siguiendo su protocolo de actuación, lo pone en conocimiento de los órganos sancionadores. Este tipo de denuncias, recuerden, suelen acabar en multas económicas la mayoría de las veces y la reincidencia incluso en cierre parcial de las gradas.
Seguimos hablando de centrales. Varane, el otro día le vimos renqueante con los tacos clavados en la rodilla. ¿Estará para mañana, Melchor?
Varane está bien, algo dolorido todavía de esas heridas del pasado miércoles en su rodilla izquierda. Hoy ha entrenado con el grupo, eso sí, con la rodilla protegida, así que el francés estará a disposición del técnico.
¿Y qué dudas tiene Elena Condis el Barça para ese partido de mañana?
Bueno, Valverde prepara algún cambio, medita darle la titularidad a Artur Melo en función de su estado físico. Sale de lesión, pero ya tuvo 10 minutos en el Bernabéu. En defensa, Lenglet podría dejar su puesto en el eje a un Titi, que reapareció en el Pizjuán hace una semana después de 3 meses de baja y acabó con buenas sensaciones. Y arriba, duda entre mantener a Dembélé, autor de las 2 asistencias, o darle la enésima oportunidad a Coutinho, que fue suplente.
Bueno, el árbitro del partido, en teoría, estaba designado uno, pero ha sido cambiado por otro, ¿no, Pedro?
Sí, estaba preparado Hernández, pero al final va a ser Undiano Mayenco, y gracias a esa lesión de Hernández, Undiano Mayenco se va a convertir en el árbitro que más clásicos dirija en la historia de la Liga. 8, superando los 7 en los que se quedó Ortiz de Mendíbil. En los 7 primeros partidos de Undiano Mayenco contra estos 2 equipos, 5 victorias del Barça, 1 del Madrid, 1 empate.
Vamos ahora con las posibles alineaciones. Melchor, ¿te atreves a arriesgar en el equipo del Madrid?
Sí, hay tres dudas. El lateral izquierdo, Marcelo Reguilón. En el centro del campo, a ver quién va a descansar, si Kroos o Modric. Y arriba, Bale o Lucas Vázquez. Apostamos por Courtois en la portería, Carvajal y Marcelo, Varane, Sergio Ramos, Casemiro con Ceballos, Bale, Benzema y Vinicius.
¿Y en el Barça cuál es tu apuesta, Elena?
Ter Stegen en portería, en defensa Semedo, Piqué, Umtiti y Alba. En el centro del campo, Busquets con Rakitic y Arthur. Y arriba, Messi, Suárez y Dembélé.
Ya saben que el otro día en el partido de Copa se colgó el cartel de no hay billetes. Mañana, después del 0-3, ¿habrá ambiente? ¿Habrá localidades? ¿O habrá lleno a reventar, Basteiro?
Habrá ambiente de partido grande. Hay ganas de revancha en el Bernabéu por lo pasado el miércoles en Copa. Y saben los aficionados blancos que una victoria pondría al equipo a 6 puntos del Barça. Estará prácticamente lleno el Coliseo Blanco a falta de la respuesta de los socios. Y desde Barcelona, más de 700 aficionados acompañarán a los Blaugrana esperando que se repita el 3-0 de la Copa.
Hablando de puntos, el Barça es líder. A 7 el Atlético de Madrid y a 9 el Real Madrid. ¿Y el Atlético qué querrá? Que gane el Madrid, que gane el Barça, que empaten. Andrea Peláez, ¿ha sondeado por ahí a los atléticos?
Sí, hay división, Manolo. Si los atléticos se tienen que dejar llevar por la cabeza, prefieren la victoria del Real Madrid para recortarle al Barça. Pero si piensan con el corazón, quieren que los 3 puntos vayan para los azulgranas. Luego están los que no saben a qué lado colocarse y apuestan por el empate, para que ambos pierdan 2 puntos por el camino y recortarle al Barça y meterle al Real Madrid. Los compañeros del golazo le han puesto voz a la afición colchonera.
El Madrid.
¿Y por qué?
Porque así se anima un poquito la liga.
Hombre, con el Madrid, habrá que recortarle al Barça, ¿no?
Con el Barça.
Sí, pero el Barça, si gana el Barça, le viene mal al Atleti.
Bueno, ¿qué se va a hacer? A lo mejor hay que sacrificar un poco.
Bueno, y a ver, Petón, ¿con quién va mañana? ¿Con el Madrid o con el Barça?
Pues yo creo que los atléticos somos suficientemente inteligentes como para que más o menos la mayoría queramos que mañana palme el Barça. Porque si eso sucede, estamos a tiro de poco de hacer de nuevo una barbaridad. Si nos tenemos que ir a jugar la Liga al Camp Nou, eso va a pintar bien para nosotros.
Bueno, lo que pinta bien es lo que me va a contar ahora mismo Gema Santos, ¿no?
Pues sí, porque en cuántos momentos de la vida, Manolo, sobre todo a ti, te gustaría tener un bar, que yo lo sé, como a la hora de contratar el seguro, por ejemplo, Verti o Falso. Pues tú y todo el mundo decide. Contrata tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en verti.es.
Ayer el Valencia se clasificó para la final de la Copa y la ciudad del Turia fue una fiesta. Más de 10.000 personas en la Avenida de Suecia con los futbolistas cantaban el himno del equipo Che. Pero cuéntame, Segarra, ¿cómo fue la fiesta?
La noche, Manolo, se hizo tan larga como los 11 años que han tenido que pasar para que el Valencia vuelva a jugar una final. La gente llenó Mestalla y abarrotó la Avenida de Suecia junto a la fachada principal del Coliseo para festejar con los futbolistas esta gran noche en la mejor temporada posible, la del centenario del Valencia.
Bueno, Villarejo, cuéntame cómo está el gran protagonista, que es Marcelino.
Después de 4 intentos por llegar a una final, a la quinta fue la vencida y el técnico estaba radiante de felicidad. También emocionado en el recuerdo a los suyos en un día tan especial y agradecido a Mateo Alemany, el director general, que fue quien apostó por él ante Peter Lim cuando las cosas iban mal en la Liga. En el partidazo, Marcelino le contó anoche a Juanma Castaño que nunca le ha ganado al Barça como técnico, por eso cree que la final puede ser un buen momento.
Ellos son los claros favoritos porque están acostumbrados a jugar muchas finales, pero son 90 minutos. Mira, igual el destino me juega la circunstancia de que después de no ganar al Barça, nunca,
claro,
pues
es verdad.
Vamos y lo ganamos ahí.
Bueno, y la gran pregunta, Fermín Rodríguez, ¿tú qué crees, que los valencianistas se quedarían con ganar la Copa del Rey o clasificarse para la Champions?
Sinceramente, después de 11 años sin chafar una final y sin levantar un título, creo que al valencianismo le haría más ilusión ganar la Copa del Rey que clasificarse para la Champions. Pero esta Copa es un ejemplo. El Valencia no puede descartar competiciones y tiene que luchar por ser también el cuarto mejor equipo de la Liga Española, que no es una quimera. Yo creo que el Valencia debe y tiene que luchar por ambos objetivos.
Alcalá ayer adelantaba en el partidazo de la Copa el reparto de entrada, ¿me lo recuerda, Juan Antonio?
La sede de la final es el Villamarín, que tiene un aforo de 61.000 espectadores que se va a reducir hasta 58.000 por motivos de seguridad de cara a esa final. De esas 58.000, la federación ha decidido que el reparto sea sobre todo favorable a los clubes, a diferencia de en la época de Ángel María Villar. Así que 40% para la afición del Barça son 23.200 entradas, 40% para la afición del Valencia son igualmente 23.200 entradas y 20% para la federación como organizadora, que son 11.600 localidades. Por primera vez de este cupo de 11.000 federativo, la federación pondrá a la venta 1.000 entradas a solamente 20 euros para quienes cobren el salario mínimo interprofesional en España. Estos son datos que en efecto adelantó ayer la cadena COPE y que en las próximas horas la federación hará oficial para todos los medios de comunicación.
Bonito gesto el de la federación. Por cierto, el Valencia clasificado y el Betis eliminado. Y Setién se quejaba de la falta de gol de su equipo.
Si lo que pretendemos es generar 20 ocasiones de gol y meter 5, nosotros todavía no tenemos esa capacidad. Nos faltan cosas. No voy a poner aquí a hacer un análisis.
Además de esa queja, Escalera tampoco le gustó mucho ni el arbitraje de González de ayer, ni el que sufrió en el Villamarín hace una semana, ¿no?
Sí, Setién se quejó bastante del arbitraje, pero sobre todo de un penalti que le hizo Paulista a Lo Celso en la segunda mitad. También, como dice Manolo, se acordó el técnico verdiblanco de otro penalti que le hizo Garay a Junior en el partido de ida, que tampoco pitó el árbitro del partido.
Lo voy a decir porque si no voy a reventar. Hay dos jugadas muy importantes. Una es en el partido de ida en el minuto 6, una acción de Junior que llega hasta la línea de fondo y hay una entrada de Garay que hay contacto después de golpear al balón, que es un penalti clarísimo. Hoy hay una jugada del central con Gio que despeja el balón y luego le da con la bota, con la plancha, que tiene todos los tacos clavados aquí en el pecho, que es una jugada violenta, que es penalti, y son dos jugadas que son determinantes, que pueden marcar la diferencia en una eliminatoria tan igualada.
A ver, la pregunta, Ocaña, es muy clarita. ¿Es Setién el único responsable de la eliminación del Betis?
Bueno, Manolo, decir que Setién es el único culpable quizás es algo excesivo, ¿no? Porque también hay jugadores de una gran experiencia, como Lo Celso, Canales, Joaquín, Carballo, que en el partido de ida, sobre todo, tuvieron que hacer otra cosa, con un 2-0 a favor, matar ese encuentro y no llegar en desventaja a Valencia. Pero del partido de ayer, desde luego que hay que tener en cuenta que el entrenador no lo gestionó bien después del 1-0, que tardó una barbaridad en hacer los cambios de ataque, que al final metió un central y no colgó ni un balón, y que yo creo que ha quedado algo retratado tanto en esa segunda parte como en la eliminatoria europea ante el Rennes. Ha dejado muy tocada la figura del entrenador, que ahora tendrá que meter al equipo en Europa en Liga.
Bueno, pues cuidadito, porque menudo marrón tiene Betis-Getafe. El Getafe está en puesto de campeón y visita al equipo verde y blanco. Y se van a ver ni más ni menos, Nieto, que Setién y Bordalás.
Sí, a ver si hay saludo. Ahora mismo la pelota está en el tejado de Setién. Te cuento, Manolo, que todo comenzó un 13 de abril de 2013 en un Lugo Alcorcón que se llevó el técnico alicantino. Allí Setién le acusó de perder tiempo y dijo que esperaba que su Alcorcón no ascendiera. En el partido de la primera vuelta, en el Coliseum no se saludaron, según Bordalás, porque salió tarde. Hoy ha hablado el entrenador azulón y dice que el saludo es cortesía del entrenador local.
Bueno, al final eso es lo menos importante. Esa pregunta ya me la habéis hecho varias veces. Es lo menos importante. Lógicamente, siempre por cortesía, es el entrenador local el que saluda al visitante, pero eso no es lo importante. Lo veréis pasado mañana en el partido.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Ya saben que como casi todas las semanas tenemos fútbol viernes, sábado, domingo y lunes. Atención, porque la guerra de los días ha comenzado entre Rubiales y Tebas. Juan Antonio Alcalá, cuéntamela.
El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha decidido esta mañana de manera unilateral que se acabó el fútbol los lunes a partir de la próxima temporada. A partir de agosto, fuera los lunes. Rubiales sí está dispuesto a negociar el encuentro de los viernes con Tebas, aunque en privado Rubiales dice también que a lo mejor también me lo cargo. Textual. Rubiales quiere que la Liga se juegue, como toda la vida de Dios, los sábados y los domingos y punto. Esa es la noticia de esta mañana. A partir de ahí, Manolo, Javier Tebas y Luis Rubiales han enzarzado en una guerra de tuits que la verdad es que está entretenidísima. Tebas dice que Vallecas se llena hoy viernes, defiende el partido de los viernes. Rubiales le reprocha que Tebas quiera poner partidos los domingos a las 2 de la tarde y, de momento, el último episodio es que Rubiales, en un tuit, pide a Tebas que dialogue con la Federación Española por el bien del fútbol español. El espectáculo es gratuito, se puede seguir en Twitter y la verdad es que es un planazo si no tienen otra cosa mejor que hacer en este viernes noche.
Bueno, pues hoy viernes hay fútbol y el partido está a punto de comenzar en 10 minutos. Juega el Rayo y el Girona. El Rayo se juega la vida. Carlos Ganga, cuéntame.
Los equipos ya están en vestuarios. Manolo, 5 puntos separan al Rayo y al Girona. Mitchell cambia el sistema y vuelve a la defensa de 4. Advíncula regresa al lateral derecho y Mario Suárez entra en el medio por Imbula. En el Girona, Eusebio mete 4 cambios respecto al equipo del lunes. Es baja Bono en portería y juega bajo palos Iraizoz. Esto lo pita Jaime Latre con Melero López en el VAR.
Otro que se juega la vida es el Valladolid. Mañana a partir de la 1 se enfrenta al Español. Quique Iglesias en los de Rubí.
Con 18 convocados se cae Alfa Semedo después de su esperpento contra el Huesca. ¿Podría Rubí repetir el mismo equipo de la semana pasada con Melendo, el Chino Buley y Borja arriba?
Y en el Valladolid, que como digo, se juega la vida, Mon.
Calero se ha quedado fuera por gastroenteritis y además de esa ausencia obligada, la de Toni y la de Luismi por lesión y la de Moy y Daniel Everde por decisión técnica. Entran en su lugar Dujachop y Borja.
A las 4 y cuarto, Villarreal a la vez. Anda, que el Villarreal no veas lo que se juega. Pita Munuera Montero. Juan Igual, ¿con qué novedades de los de Calleja?
Bueno, pues tiene bajas importantes Manolo Villarreal, Bruno, Bonera, Trigueros y Javi Fuego, además de Cáceres por sanción. Por tanto, tiene problemas Calleja para rearmar un buen medio del campo, así que la duda va a ser si sale de inicio con Fornalso, Morlanes en el medio del campo.
¿Y en el Alavés, Arrillaga?
Pues novedades en la convocatoria, que Idetiburgui vuelve, saben los fichajes de invierno, Rolán y Alex Blanco, tampoco han viajado a Villarreal, Martín recién recuperado de unas molestias del cuádriceps, ni Chimo Navarro por acumulación de amonestaciones.
Mañana a las 6:30, antes de que se juegue el clásico, Huesca, último en la tabla, dicen que es su final frente al Sevilla, que empieza a jugar finales para estar en la Champions. Barrantes en los de Francisco.
Pues muchos problemas para Francisco para completar la convocatoria. Va a tener que tirar del filial. A los lesionados de gravedad, Insu, Amelero y Luisinho. Se unen Rivera, operado esta semana del codo. A Capo, problemas en la rodilla. Y Cucho con varicela.
¿Y qué destacamos en el Sevilla, Víctor Fernández?
Machín recupera a todos los centrales, menos a Carrizo. Aunque Gover y Mercado van tocados, vuelve también a Leif Vidal. El que no está es Gonalons. Ojo, porque el Sevilla lleva 4 derrotas seguidas fuera de casa. Machín está obligado a ganar si no quiere que se empiece a especular con su futuro.
Tenemos 2 noticias del Levante. La primera, Zamora, tiene que ver con Toño. A ver, Zamora.
Ya está en casa. Toño ya está en casa, ha salido de la cárcel de Teruel al filo de las 7:30. A las 3 la cadena COPE adelantaba que la audiencia provincial atendía su recurso y le dejaba en libertad provisional sin fianza. Toño, eso sí, debe presentarse en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes y no se va a incorporar a los entrenamientos hasta el próximo martes.
Y la otra segarra tiene que ver con Postigo.
Sí, lo desvelábamos hace 8 días, su renovación estaba cerrada. Hoy se ha anunciado Postigo seguirá de granota hasta 2021 con opción a un año más y 10 kilos de cláusula.
A mí me pasa como a Segarra, que me encanta comprar en Mediamar por muchos motivos. Están a la última en tecnología, tienen un gran surtido de productos, pero sobre todo por la cantidad de servicios que ofrecen, como el servicio de personalización con el que podrás hacer tus compras únicas y personales. Es muy fácil, eliges tu imagen favorita y la imprimen sobre carcasas de smartphone, fundas para tablet, consolas, lienzos, un sinfín de productos y solo desde $9.99. Yo, por ejemplo, ya me he puesto la cara de Segarra en la funda del móvil. ¿Y a ti? ¿A ti? ¿A ti qué? Venga, date prisa, que te estamos esperando. Personaliza todo lo que quieras y mucho más en tu tienda MediaMar. Y además del fin de semana y Avilés, ¿qué tenemos que fijarnos?
Bueno, por ejemplo, que en Alemania ya está jugando el Dortmund. De momento empata 0 contra el Habsburgo, es líder. El segundo es el Bayern, que se enfrenta al Mönchengladbach. En Holanda no juega el Ajax, porque ya descansa preparando ese partido de Champions contra el Real Madrid. En Francia, el Lyon sí juega, recibe al Toulouse, es el rival del Barça, el Olympique de Lyon en Champions. En la Serie A, el rival del Atleti, la Juventus, sí juega y además partidazo contra el Nápoles. Y en la Premier, 2 derbis, Tottenham Arsenal en Londres y el de Liverpool en Goodison Park, Everton-Liverpool.
Badía, ¿qué quieres destacar de la segunda división?
Que Osasuna busca el récord de victorias seguidas en el Sadar, el Alba
Albacete viaja a Cádiz sin Zozulia. Sancionado, Rafa Navarro debuta en el banquillo del Córdoba en casa ante el Málaga. Pendientes también de otro entrenador, de Paco Herrera. Tras perder Las Palmas en Alcorcón, en Almería nunca ha ganado en la Romareda y descansa el Tenerife.
¿Y qué destacamos, Cobian, en la Liga Iberdrola?
Pues la selección de fútbol femenino de Española acaba de terminar el segundo partido en la Copa del Algarve. No hay Liga Iberdrola y lo ha hecho con derrota. Las de Jorge Vilda han perdido por 3-0 contra Polonia y se quedan así sin opciones de llevarse el torneo como ya hicieron en 2017.
Manolo Lama. Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Los de las cuotas! Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BONOCOPE y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. ¡Los de las cuotas! Marathon Bet, mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
No beber cosas frías. Abrigarse el cuello. Cambiar los neumáticos en mi taller Euromaster. Este invierno tu seguridad es lo primero. Además, al cambiar cuatro neumáticos Pirelli, te regalamos el cambio de aceite y filtro gratis.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Dicen que la gente mayor solo se dedica a mirar las obras. Pues en Aquarius queremos desmontar esto. Invitamos a todos los mayores de 60 que tengan un proyecto a participar en el programa Imparables de Aquarius y así dejar claro que las ganas no son una cuestión de edad. Inscripciones hasta el 12 de marzo. Más información en somosdeaquarius.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Europeos de atletismo de pista cubierta. Gil, ¿cómo ha ido la primera jornada para los nuestros?
Bastante bien, consolidados en finales. Cáceres en longitud, Peleteiro en el triple y en el 1500 Jesús Gómez y Marta Pérez, que acaba de meter la cabeza en esa finalísima. En la jornada de tarde, pendientes de las semis del 400. Usillos, Búa y Guijarro en chicos, Laura Bueno en chicas, ya están en semis de 800. Mariano García, Esther Guerrero y Zoya Naumov.
Seguimos hablando de pista, porque hay noticia en el ciclismo, ¿no, Kike Iglesias?
Sebastián Mora se llama, se ha proclamado subcampeón del mundo, medalla de plata pues en la modalidad de puntuación en los mundiales de pista que se celebran en Polonia. Feliz noticia pues para él, es de Villarreal y es el ciclista del fin de semana. Roglic en los Emiratos Árabes ha ganado, Valverde quinto después de pasar una mala noche por culpa de la fiebre. Mañana esto se acaba en Dubái. El murciano es segundo en la general a 31 segundos del liderato.
Y no dejamos la pista porque último entrenamiento de la pretemporada. ¿Cómo ha ido, Carlos Miquel?
Ha sido un auténtico gran premio cero en el que muchos coches han intentado marcar sus mejores tiempos y ha habido solo 3 milésimas entre Vettel con su Ferrari y Hamilton con Mercedes. Bien para Carlos Sainz, 2 grandes premios, 134 vueltas para el piloto madrileño, sexto tiempo y la aspiración a ser el mejor de los mortales en la primera carrera, en nada, el 18-17 de marzo en Melbourne.
En pista estamos, pero ahora cogemos balón porque se vuelven a ver las caras el Barça y el Real Madrid al ver 10 en el Palau.
Cuenta atrás para que arranque Lama ese cuarto clásico de la temporada entre todas las competiciones. 12 días después, lo apuntabas, de la final de la Copa, polémica final. Se ven las caras Barça y Real Madrid, pero la noticia ha llegado a las 8:36, cuando el Barcelona ha retirado la camiseta con el 11 de Juan Carlos Navarro, uno de los grandes gigantes del deporte español.
Hoy tenemos Copa de la Reina en básquet, Javi Pascual.
Sí, al perfecto. Perfumerías Avenida se ha metido en semifinales con autoridad gracias a un contundente triunfo por 102-63 ante un Nissan Alcáceres que apenas aguantó un cuarto. El rival de la charra saldrá del encuentro, lo integra Gernika Gipuzkoa.
Además, Albert Díez, ¿qué me apuntas de la NBA?
Hablo de James Harden, la barba más conocida de la NBA, un jugón que a ti te gusta mucho. Ha firmado el sexto partido la pasada madrugada de la temporada con 50 puntos o más, 58 concretamente, con Houston ante Miami. Y Filadelfia vuelve a ganar en Oklahoma una década después, 104-108.
en la pista, balón más pequeño, hablamos de balonmano, la voz del balonmano en este país, Malvar, ¿qué me cuentas?
Pues jugado esta tarde a Banca de Mar de León, 44, Condes de Álvarez y Teucro, 23, mañana destaca Benidorm, Recoletas, Atlético Valladolid, el Betis, Aitasuna, Ángel, Jiménez, Avia, y en Champions League, última jornada, fase de grupos, mañana Barcelona, Rinne, Carlo, Buenos, Azulgrana, ya clasificados cuartos de final, y en Copa IHF, fase de grupos, el domingo juegan sus partidos, Liberbank, Cuenca, Logroño y Freiburg, Granollers.
En Copa de España de fútbol, sala, que apuntamos, Besteiro.
Victoria de los Asuna Magna 2-3 en los penaltis ante el Peñíscola en cuartos de final. Barça a la Sauja en Paraíso Interior, su rival en semifinales. El partido empieza en 15 minutos.
Y tenemos la última de tenis. Tiene que ver con Nadal y con su amigo el australiano.
Sí, Kyrgios, sigue el show en Acapulco y el tenista ha mandado un mensaje a Nadal en Instagram utilizando los iconos de un fantasma y una jeringuilla y otra publicación diciendo: este tío lo que necesita es un extra de sal, lo juro.
Que te den. Nosotros nos vamos. Todo para ti, Expósito. A las 11:30 llega Joseba Larrañaga y el partidazo.